Continuamos donde el otro día, ¿vale? Entonces, os dan un sistema. Y de alguna manera en el examen vosotros os van a decir que lo resolváis. Vale, luego veremos qué tipos de preguntas hay posibles. Entonces, la idea es que ese sistema vosotros lo podéis convertir en una matriz. ¿Qué matrices tiene en realidad un sistema? El otro día escribía directamente la matriz cogiendo los números y los términos independientes. Pero en este sistema en realidad hay tres matrices. A ver, os lo cuento, aunque luego en la práctica esto no es importante, pero que os suene. En este sistema hay tres matrices. Una, que es la matriz de los coeficientes, que son los números que están delante de las letras. Que serían, en la primera fila, 2, 1, menos 3. En la segunda fila, menos 1, 3, 1. Y en la tercera fila, 3, menos 1, menos 1. Esa es la matriz de los coeficientes, se llama así, matriz de coeficientes. Vale, luego hay otra matriz. Las matrices se estudian en el tema siguiente, pero todo esto ya que os vaya sonando. Que es la formada por las letras, que son la X, la Y y la Z. Y es una matriz con una única columna, X y Z. Esa se llama matriz de las incógnitas. Y luego hay una tercera matriz, que es la matriz de los términos independientes, que es la formada por los números que están a la derecha del igual, el menos 1, el 3 y el 3. Bueno, pues en el tema siguiente, en el de matrices, vamos a ver que si multiplicáis la primera matriz por la segunda, igual esto ahora no suena lo de multiplicar matrices, o sí, pero se pueden multiplicar, el resultado es la tercera. Si multiplicáis las dos primeras, el resultado es la tercera. Esto es el tema siguiente, que os vaya sonando. Bueno, y luego, yo os dije que había tres matrices, en realidad hay cuatro en ese sistema. Luego está la cuarta, que es la más importante, la que coge esta y la última, y junta todo eso, y es con la que vamos a trabajar para resolver sistemas. Pero, en realidad, cualquier sistema lo podéis transformar así. Esto es lo que se llama escribir un sistema en forma matricial, o matrices. Con letras, que en vuestro libro viene, esa es la matriz A, multiplicada por la matriz X, es igual a la matriz B. Bueno, en la práctica esto no es importante, porque no lo vais a utilizar, pero como en vuestro libro os viene, y luego en el tema siguiente se va a repetir, pues que os suene. Bueno, vale, pasamos a una parte ya más práctica y muy importante, que el otro día no dijimos nada. Tipos de sistemas. Esto es muy importante porque preguntan por esto. En el examen es probable que os pregunten de qué tipo es este sistema. Apartado A, incompatible, apartado B, compatible, todo eso. Entonces, un sistema puede ser sistemas. Compatible o incompatible. Estas son las palabras que se utilizan. ¿Qué significan esas palabras? Pues compatible quiere decir que el sistema tiene solución. Incompatible quiere decir que no la tiene. Un sistema que no tiene solución es incompatible. Un sistema que sí tiene solución es compatible. Vale, si no tiene solución, se acabó. Pero si sí tiene solución, o sea, si es compatible, hay dos opciones. Que tenga una sola solución y entonces el sistema es determinado. O que tenga infinitas soluciones, y entonces el sistema es indeterminado. Y esos son los tipos de sistemas que hay. Tres tipos, compatible, determinado, compatible, indeterminado, incompatible. Incompatible, no tiene ninguna solución. Compatible, determinado, tiene una. Compatible, indeterminado, tiene infinitas. Es decir, no hay sistemas que tengan dos soluciones, ni tres, ni cuatro. O no tienen ninguna, o tienen una, o tienen infinitas. No hay más opciones. Bueno, vamos a ir viendo cómo se sabe de qué tipo es un sistema, dentro de un poco. Por esto pregunta. Así que estos nombres, pues tenéis que aprenderlos y saber lo que significa cada uno. Vale. De clasificación ya no sigo nada más. Y vamos a seguir con lo que vimos el otro día de cómo se puede resolver un sistema. Cópiate. 2x más y menos 3z igual a menos 1. Menos x más 3y más z igual a 3. 3x menos y menos z igual a 3. Antes de contaros nada nuevo, vamos a recordar cómo se hacía eso con un ejemplo completo. Os piden que resolváis ese sistema. Entonces, lo convertís en matriz, cogiendo los números de cada fila. En la primera fila, 2, 1, menos 3, menos 1. En la segunda fila, menos 1, 3, 1, 3. En la tercera fila, 3, menos 1, menos 1, 3. Recordad que todo esto lo podéis hacer en sucio, todo lo que queráis, no lo va a recoger nadie y nadie lo va a ver, lo que hagáis por el medio. Bueno, la idea es entonces convertir la matriz en una matriz escalonada. Eso se puede hacer de muchas formas. El otro día ya vimos cómo. Hay que intentar hacerlo lo más fácil posible. Y lo más fácil posible es intentar que aquí haya un 1 en la esquina de arriba de la izquierda, o un menos 1. Es decir, este menos 1 hay que subirlo para arriba. Se cambia la primera fila y la segunda fila. Las cambio de sitio. Me queda la primera, menos 1, 3, 1, 3. La segunda, 2, 1, menos 3, menos 1. Y la tercera, 3, menos 1, menos 1, 3. El otro día os iba poniendo, creo que las operaciones que hacía ahí escritas, pero eso no hace falta. Ahora, necesito un 0 donde está el 2, en la segunda fila. Recordad que la primera fila ya no se toca. Una vez que habéis conseguido un 1 o un menos 1, esa ya no se toca en todo el proceso. Menos 1, 3, 1, 3, se queda así. Vale, ¿por quién hay que multiplicar ahora la primera? Para conseguir un 0 donde está el 2, ¿por quién tengo que multiplicar?
Por
2,
¿no?
Por 2. Multiplicar la primera por 2 y sumar la segunda. Y ya me queda un 0. Y ahora, 2 por 3, 6, y el 1 de debajo, 7. 2 por 1, 2, y el menos 3 de debajo, menos 1. Y 2 por 3, 6, y el menos 1 de debajo, 5. Ya tengo ahí un 0. Lo siguiente, conseguir un 0 donde está el 3, al principio de la tercera fila. Utilizando la de arriba del todo, ¿por quién hay que multiplicar la de arriba? Por 3. Por 3. Por 3. Multiplico la de arriba del todo por 3 y le sumo la de abajo del todo. Y me queda ya el 0 al principio. Y luego, 3 por el 3 de arriba, 9. Y menos 1, 8. 3 por el 1 de arriba, 3. Y el menos 1, 2. Y 3 por el 3 de arriba, 9. Y el 3 de abajo, 12. Ya es escalonada. Falta un 0 donde está el 8. ¿Cómo consigo un 0 donde está el 8? Ahora ya no puedo utilizar la primera fila. La primera fila se va a quedar como está y ya no la puedo utilizar en este paso. Uno de los errores más típicos que soléis tener cuando os ponen esto en un examen es que llegáis hasta aquí y no os acordáis que la primera fila ya no se puede tocar. Y entonces, por ejemplo, veis que hay un 1, donde está el 3 de la primera fila, veis que hay un 1 y decís, ah, pues multiplico la primera por menos 8, le sumo la tercera y ya me sale un 8. Pero entonces lo que hacéis es fastidiar el 0 que tenéis al principio. Es decir, acordaros que para conseguir el tercer 0 ya no se puede tocar la primera fila ni utilizar. Ahora tenéis que utilizar la segunda para cambiar la tercera. Resulta que encima del 8 hay un 7. Es conveniente que ahí haya un 1. Pues divido toda la segunda fila por 7. Y me queda 0 entre 7, que es 0. 7 entre 7, que es 1. Menos 1 entre 7, que es menos 1 séptimo. Y 5 entre 7, que son 5 séptimos. Salen fracciones. Vale, ahora ya tengo un 1 ahí. ¿Por quién tengo que multiplicar la segunda fila?
Por 8.
Por 8 no. Por menos 8.
Ah, sí,
por menos 8. Para que al sumarle el 8, te salga un 0. Entonces, el 0 del principio va a quedar y luego va a salir un 0. Eso no tenéis que pensarlo. los problemas vienen con los otros dos números. Estoy multiplicando la segunda fila por menos 8. Vale, pues ahora hay que multiplicar menos un séptimo por menos 8. ¿Cuánto sale eso? Hay que multiplicar menos un séptimo por menos 8. Sale 8 séptimos. ¿Y qué hay que hacer con ese 8 séptimos?
Ponerlo al lado del... O sea, el 2.
Sumarle el 2.
O sea, sí.
Sumarle el 2. A 8 séptimos le sumáis 2. Vale. El número 2 lo escribís como una fracción. Tiene un 1 debajo. El mínimo común múltiplo es 7. La primera fracción es 8 séptimos y la segunda es 14 séptimos. En total, 22 séptimos. Estos cálculos, hacerlos con cuidado. Tenéis que hacerlos, porque esto sale. Van a salir ejemplos así. Vale, por último. Estoy multiplicando la segunda fila por menos 8. Me falta multiplicar el 5 séptimos por menos 8. ¿Cuánto es eso? 5 séptimos por menos 8. ¿Cuánto es? 40. Uy, tenéis que repasar la multiplicación. Menos 40 séptimos. Menos 40 séptimos. ¿Y qué hay que hacer con el menos 40 séptimos?
Sumarle
el 12. El número 12 es 12 partido por 1. Tenéis que convertirlo en fracción poniéndole un 7 debajo. Y arriba sería 12 por 7. 84. El número 12 son 84 séptimos. Y ahora ya podéis sumar esas dos fracciones. Debajo se queda el 7 y arriba sería 84 menos 40, que son 44. 44 séptimos. Ya tengo la matriz escalonada. Vale, ¿os habéis perdido hasta ahí? Es un ejemplo complicado porque salen fracciones, pero tenéis que saber hacerlo. Bueno, una vez llegados aquí, la matriz ya es escalonada. Pasáis a la última fila, que es la fácil. Y le ponéis las letras que antes quitamos. ¿Cuál es la única letra que hay que poner? Como aquí hay un 0 y aquí hay un 0, la única que tengo que poner es la Z. O sea, que lo que quedaría es 22 séptimos por Z igual a 44 séptimos. Y de ahí tenéis que despejar Z. A ver, probad, antes de que lo haga yo. ¿Cuánto vale Z? La fracción que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo.
22 partido por 44.
Para dividir se multiplican en cruz. La de arriba de la primera por la de abajo de la segunda. Y eso lo ponéis arriba. Entonces, ¿cuánto queda?
22 por 7.
No hagas 22 por 7. Bueno, hazlo si quieres. Que, claro, yo lo digo pensando que yo estoy más acostumbrado a simplificar antes.
22 por 44.
A ver, la idea es que queda 44 séptimos dividido entre 22 séptimos, ¿no? Eso es lo que queda al pasar el 22 séptimos para allá dividiendo. Y ahora tenéis que multiplicar en cruz. 44 por 7. No hace falta hacer esa multiplicación. Y debajo queda 22 por 7, ¿no? ¿Y qué podéis hacer ahí? Quitar los 7. O sea, lo que queda es 44 entre 22. 2. Porque 44 entre 22 es 2. El resultado es 2. Z vale 2. Bueno, he buscado este ejercicio así con fracciones porque os puede salir. Tenéis que practicar esto. La mayor parte de las veces, los ejercicios de este tipo salen sin fracciones en el examen. Pero alguna vez sale alguno con fracciones. Tenéis que estar acostumbrados a esto. Bueno, ya tengo que Z vale 2. Ahora pasáis a la segunda ecuación. A la segunda fila. La segunda fila. Le ponéis las letras. La segunda fila empieza por un 1. Ese 1 es de la I. y luego viene menos un séptimo por z, pero z acabamos de calcular que vale 2. O sea, y menos un séptimo por 2, eso es igual a 5 séptimos. Esa es la ecuación que queda de la segunda fila. Y menos un séptimo por 2 es igual a 5 séptimos. En 2 sale de que acabamos de calcular que la z vale 2. Bueno, entonces, menos un séptimo por 2, ¿cuánto es?
2 séptimos.
Menos 2 séptimos. Lo pasáis al otro lado cambiado de signo. Más 2 séptimos. Es decir, en el otro lado hay 5 séptimos y ahora paso 2 séptimos. ¿Cuánto queda entonces?
7
séptimos. ¿Y cuánto es 7 séptimos? 1. Total, que i vale 1. Y por último, paso a la primera fila. Poned las letras. Menos x más 3 por i. Pero acabamos de calcular que la i vale 1, así que más 3 por 1. Más z, que ya sabemos que vale 2. Y todo eso tiene que ser igual a 3. Pues solo falta despejar la x de ahí. A ver, ¿cuánto valdrá la x?
3.
Piénsalo bien con calma. No puedes llegar hasta aquí y luego fallar en eso.
Dos.
Quedaría 3 por 1, que es 3, más 2, 5. Ese 5 pasa al otro lado, cambiado de signo, menos 5. 3 que ya hay y menos 5 son menos 2. O sea, que lo que quedaría es que menos x es igual a menos 2. Se quitan los dos signos menos y queda que x es igual a 2. Pues esa es la solución. X vale 2, y vale 1 y z vale 2. Han aparecido fracciones por el medio, pero en el resultado final no. Pueden aparecer fracciones también en el resultado final. Bueno, lo bueno es que esto no suele pasar, pero a veces pasa. Vale. Otro ejemplo. Haríamos muchos más, pero es que no da tiempo. A ver, uno más fácil. Más fácil en el sentido de que tiene una letra menos, que también puede haber, os pueden aparecer sistemas con una letra menos. Este sistema. 5x menos 3y igual a 1. Menos 2x más y igual a menos 1. 3x menos 2y igual a 0. Es un sistema raro porque tiene 3 ecuaciones pero solo 2 letras. Pero a veces los pone. De hecho, el año pasado, no, o en el anterior, creo que en el examen pusieron este. Es más fácil porque tiene una letra menos. Vale, pues empezarlo vosotros. Primero hay que escribir la matriz. La matriz ya os la pongo yo. 5, menos 3, 1, menos 2, 1, menos 1, y luego 3, menos 2 y 0. El problema es que no hay ningún 1 en la primera columna. Así que podéis empezar dividiendo toda la primera fila por 5 para conseguir un 1 en la primera fila. Os van a quedar fracciones desde el principio. El primer paso lo pongo. Si dividís por 5 la primera fila, quedaría 1 menos 3 quintos y 1 quinto. Y luego, las otras filas, en principio, igual. ¿Por quién hay que multiplicar ahora la primera fila para obtener el primer cero. Por 2. La primera por 2 y le sumáis la segunda. Venga, un minuto y pongo yo lo que sale en la segunda fila. A ver si os sale igual. Ahora siempre me lío con las asignaturas porque como tengo muchas, en algunas dejan calculadora y en otras no. Ahora no recuerdo en la vuestra.
No.
No la dejan, ¿no? Vale. O sea, en el examen no vais a tener calculadora. Tenéis que hacer todo esto a mano. El primer número de la segunda fila va a ser un 0. ¿Tenéis el segundo número?
Bueno.
¿Menos?
A un medio menos 11 quinto.
¿Menos 11? A ver, me habéis dicho que hay que multiplicar por 2.
Sí.
2 por menos 3 son menos 6 quintos.
Sí.
Menos 6 quintos. Le tienes que sumar
1. Sumas menos 1. Menos 1 quinto.
Queda menos un quinto, porque sería menos 6 quintos más 5 quintos, menos un quinto. Vale, siguiente número. Calcularlo, a ver qué sale en el siguiente número. Hay que multiplicar el un quinto que está al final de la fila por 2, y luego sumarle el menos 1 que está debajo.
2 quintos menos 1.
¿Cuánto es eso? Tenéis que hacer esta operación. 2 por un quinto, que son 2 quintos, ¿no?
Sí.
Y luego sumarle menos 1, o sea,
menos
1.
Menos 5 quintos, ¿no?
El número 1 son 5 quintos. ¿Cuánto queda entonces?
Menos 3 quintos.
Menos 3 quintos. Si sabéis hacerlo, solo es con un poco de cuidado.
Sí.
Ya tengo la segunda fila. Tercera fila. ¿Por quién hay que multiplicar ahora la de arriba? Para obtener el siguiente cero.
Por menos 3.
Por menos 3. El primer número va a ser un 0. Vale, calculad el segundo, el siguiente número. Hay que multiplicar la de arriba por menos 3 y sumarle el menos 2 que está debajo. O sea, tenéis que hacer esta operación. El menos 3 quintos, multiplicarlo por menos 3. Y a lo que salga eso, sumarle el menos 2. Menos 2. Parece fácil. Primero el menos por el menos es un más del principio. O sea, al principio queda un más. El 3 se multiplica por el 3 y sale 9 quintos. Al principio 9 quintos. Y tenéis que restarle 2. ¿Cuántos quintos son el 2? Al principio queda 9 quintos y hay que restarle 2. 2 lo tenéis que poner...
4 quintos.
No.
No.
Tenéis que poner el mismo denominador que la otra, 5.
Sí.
¿Y ahora qué número hay que poner arriba si tiene que salir un 2?
10.
10. Porque 10 entre 5 son 2.
Menos un quinto.
Total, menos un quinto. ¿Te aclaras por qué hay que poner un 2? Aquí es un 10. 10, 2. ¿Por qué hay que poner un 10 ahí?
Porque al multiplicar 5 por 2.
¿Tú piensas que tiene que salirte un 2?
Sí.
Entonces, si debajo pones un 5 y te tiene que salir un 2, ¿qué número hay que poner arriba? 5 por 2, 10.
10.
Total, menos un quinto. Vale, ya solo falta un número. Venga. Hay que multiplicar este un quinto que está aquí por menos 3 y sumarle 0. Más fácil.
Menos 3 quintos más 0, menos 3 quintos.
Menos 3 quintos.
O sea,
vale. ¿Ya es escalonada esa matriz? No, falta un 0 más. Y diréis, uff, esta tiene todas fracciones, pero ahora ya es muy fácil. La primera fila no se toca. 1 menos 3 quintos, 1 quinto. La segunda fila no se toca ahora. 0 menos 1 quinto menos 3 quintos. 3 quintos. Vale. Ahora, ¿qué haréis?
Por 1.
¿Por 1? ¿Por 1 o por menos 1? A ver, que siempre me lo dices con el signo al revés. ¿Por quién hay que multiplicar la segunda fila para que al sumarle la tercera me salga un 0? ¿Por 1 o por menos 1?
Menos 1.
Por menos 1. Porque resulta que este número y este número son iguales. Si lo multiplicas por 1, claro, no te va a salir 0. Tienes que multiplicar el menos 1 quinto por menos 1. ¿Cuánto es menos 1 quinto por menos 1? Más 1 quinto. Le sumas el menos 1 quinto que está debajo y ya tienes el 0. Pero el último número de la fila es menos 3 quintos. También hay que multiplicarlo por menos 1 y sale 3 quintos. Y le sumáis menos 3 quintos y también sale un 0. ¿Esa matriz ya es escalonada? ¿O porque nos hayan salido más ceros ahí?
No lo es.
Sí lo es.
Sí lo es.
Vale. Cuando sale una fila con todos ceros, luego vamos a ver qué pasa, pero en principio nos olvidamos de ella. Esa fila, olvidarla. Os quedáis con las otras dos filas. La segunda, le ponéis la letra. ¿Qué letra tengo que ponerle a menos un quinto?
La I.
La I. Sí. O sea, me quedaría menos un quinto por I igual a menos tres quintos. Y ahora calculad la I. Hay otra opción. A ver, podéis calcular la I así. Mirad un momento. Si esto de las fracciones ahora os asusta y decís, uff, ahora tengo que andar dividiendo esas fracciones. Si os fijáis, todos los denominadores que aparecen aquí son 5. Recordad que siempre podéis coger una fila y multiplicarla por el número que queráis. Es decir, ahora podéis coger y multiplicar toda la primera fila por 5 y toda la segunda fila por 5 y va a salir el mismo resultado. Si multiplicáis la primera fila por 5, quedaría 5 menos 3 y 1, porque los 5 se simplifican. Y en la segunda fila quedaría 0 menos 1 y menos 3. ¿Entendéis eso? Esa es una opción. La otra opción es que calculéis la I así, que tampoco es que sea difícil. Como hicimos antes. La fracción menos un quinto pasa al otro lado dividiendo. O sea, que tendríais que dividir menos tres quintos entre menos un quinto. Multiplicando en crudo. ¿Cuánto sale?
Tres.
Menos entre menos es más, para empezar. Y ahora sería 3 por 5, 15. 5 por 1, 5. 15 tercios. 15 quintos, perdón. 15 quintos. Pero 15 entre 5, 3. El resultado es 3. Vale, por último, la primera fila. Pongo las letras y me queda X menos 3 quintos por Y. Pero acabamos de calcular que la I vale 3. O sea, menos 3 quintos por 3. Igual a 1 quinto. Primero hay que multiplicar el menos 3 quintos por 3. ¿Cuánto es eso?
15 quintos.
9 quintos. Hay que multiplicar el 3 quintos por 3. 9. 3 por 3, 9. 9 quintos. Con signo menos. Lo pasas al otro lado con signo más. A ver, sitúate. He puesto X aquí, ahora, menos 3 quintos por Y. La Y hemos calculado que vale 3, por eso he puesto el 3. Y eso es igual a un quinto. Bueno, pues calculad a ver cuánto vale la X. Quedan 9 quintos con menos. Lo tenéis que pasar al otro lado con más. Más 9 quintos pasaría para allí.
9 quintos es ya cuando ya le has restado lo otro. Claro. Vale, yo es que digo, ¿pero dónde sale ahora el 9? Si
no,
es...
el 9 sale de 3 por 3. No lo he puesto ahí.
Sí, pero vamos, que el 3 sería...
El 3 este.
Entonces, para poner con fracción, sí sería 15.
15 quintos, vale, pero no tienes que poner ese 3 en fracción. Para multiplicar no hace falta, eso es para sumar. Para multiplicar este por este, x es igual a 2. El 9 quintos pasaría al lado derecho sumando un quinto, queda 10 quintos, que son 2. El resultado es 2. Total, que la solución es que x vale 2 y que y vale 3. Bueno, este sistema es un poco especial, porque tenía una letra menos que filas, y por eso ha salido una fila ahí abajo con todos ceros. Pero esto de filas con todos ceros sale muchas veces. Ahora vamos a hablar de eso. Volviendo a los tipos de ecuaciones... Uy, esto de reducidas nada, que no... Ahora, volviendo a los tipos de sistemas que os conté antes. Había tres tipos de sistemas. Los incompatibles, los compatibles determinados, los compatibles indeterminados. Bueno, ¿cómo se sabe de qué tipo es un sistema? Antes de resolverlo del todo. Pues resulta que, ¿os acordáis de lo que eran los pivotes? Que lo dijimos el otro día. Los pivotes son, en la matriz escalonada, los primeros números de cada fila que no son ceros. O sea, si vuelvo para atrás a la que hicimos antes, en esta matriz de aquí, aquí está escalonada. Entonces, ¿cuáles son los pivotes? El 1 y el menos 1 quinto, los primeros números de cada fila que no son ceros, esos son los pivotes, ¿de acuerdo? Bueno, pues resulta que si después de hacer una matriz escalonada la escalonáis del todo, miráis los pivotes y queda algún pivote en la última columna, entonces el sistema es incompatible. Y si es incompatible, no tiene solución. Paráis. Porque no hay solución. No sigáis porque no la vais a encontrar. Repito. Os lo pongo ahí. Si escalonáis la matriz y os queda un pivote en la última columna, es que el sistema es incompatible y no tiene solución ninguna. Por ejemplo, vamos a resolver este sistema. Menos x más 2y menos 3z igual a 5. La segunda ecuación, 2x menos 4y más 6z igual a 6. Y la tercera, x más y menos z igual a 2. Escribo la matriz. La primera fila, menos 1, 2, menos 3 y 5. La segunda fila, 2, menos 4, 6 y 6. Y la tercera fila, 1, 1, menos 1 y 2. Ahora, la primera fila se queda como está. Menos 1, 2, menos 3 y 5. ¿Por quién hay que multiplicar la primera fila para sacar el primer cero?
Por 2.
Por 2. Y le sumáis la segunda. Con eso tengo un cero al principio. A ver, calcular los otros números de esa fila, que aquí no hay fracciones, esto es más fácil. Multiplicáis la primera por 2, le sumáis la segunda.
No tiene solución. 0, 0, 0, 0.
Menos... ¿Qué te sale en la segunda fila? A ver, dime en la segunda fila qué te sale.
0, 0, 0.
0, 0, 0.
16.
16. Pero todavía no se escalonada la matriz. Eso de que el pivote en la última columna no tiene solución es cuando la matriz ya es escalonada. Todavía no hemos acabado. Vamos a la última fila. ¿Qué hay que hacer para tener un 0 al principio de la última fila? Sumar la primera y la tercera, multiplicar por 1 y sumar. O sea, sumar la de arriba con la de abajo del todo. Y queda 0, 3, menos 4 y 7. Vale, y ahora os pregunto, ¿esa matriz es escalonada o no? ¿Por qué no?
Ah, pues sí, sí.
A ver, es que de esto no hemos hablado porque no salió el otro día.
Porque se puede...
¿Se puede qué?
Hacia arriba.
se pueden cambiar las filas. Acordaros que las filas las podéis cambiar de sitio cuando queráis. Si ahora pasáis la tercera fila para la segunda, lo que me queda es menos 1, 2, menos 3, 5, 0, 3, menos 4, 7 y luego 0, 0, 0, 16. ¿Esa es escalonada, sí o no?
Sí.
¿Qué ha pasado? Que hay un 16, o sea, hay un pivote en la última columna. Pues paráis. El sistema es incompatible. Ya no hace falta que sigáis haciendo nada. Acordaros de esto. Cuando salga un pivote en la última columna, cuando ya la matriz esté escalonada, es que el sistema es incompatible y no tiene solución ninguna. Estos son los fáciles. En todos los ejemplos que hemos resuelto antes, si os acordáis, al final nos acababa saliendo una solución. Todos los que hemos hecho antes eran compatibles y determinados. Este es un ejemplo de incompatible. Ahora vamos a ver los complicados, que son los compatibles indeterminados. ¿Cómo se sabe si un sistema es compatible indeterminado? Pues cuando convertís la matriz en escalonada, al final del proceso de convertir la matriz en escalonada, contáis los pivotes. Si el número de pivotes es menor que el número de letras del sistema, es que el sistema es indeterminado. ¿De acuerdo? En el ejemplo anterior, ¿cuántos pivotes hay?
Tres.
El menos 1, el 3 y el 16. El 16 no debería estar ahí, pero sigue siendo un pivote. Hay tres pivotes. ¿Hay menos pivotes que letras tiene el sistema? No, pues este no es indeterminado. Para que salga indeterminado, entonces, aquí tendría que haber un 0. Si ahí hubiese un 0, solo habría dos pivotes, el menos 1 y el 3. Como letras hay 3 y pivotes 2, el sistema es indeterminado. Y tendría infinitas soluciones. Se suele decir, esto no es verdad, ¿eh? Se suele decir que si una fila salen todos ceros, el sistema es indeterminado. Eso es mentira. En algún libro, no, el vuestro creo que viene bien esto explicado, en algún libro he visto eso. No porque en una fila salgan todos ceros, el sistema es indeterminado. No. Tenéis que contar el número de pivotes. Y tiene que ser menos que letras. Antes hicimos un ejemplo. ¿Os acordáis que solo tenía dos letras?
Sí.
A ver, este. Este ejemplo que hicimos antes con dos letras. Escalonamos la matriz y salió una fila con todos ceros. Entonces, ¿es indeterminado? No, porque tiene dos pivotes y dos letras. Aunque salga una fila con todos ceros, eso no quiere decir que sea indeterminado. Para que sea indeterminado, el número de pivotes tiene que ser menor que el número de letras. Acordaros de eso. Bueno, vamos a ver un ejemplo ahora normal de indeterminado. Este. X más Y menos Z igual a 2. 2X menos Y más Z igual a 3. Menos 3X menos 3Y más 3Z igual a menos 6. La matriz sería la primera fila, 1, 1, menos 1 y 2. La segunda fila, 2, menos 1, 1 y 3. Y la tercera fila, menos 3, menos 3, 3 y menos 6. Vale, para conseguir el primer 0, ¿por quién hay que multiplicar la fila de arriba?
3.
Para conseguir el 0, ¿dónde está el 2?
Menos 2.
Menos 2. La de arriba por menos 2. Vale, pues calculad la segunda fila y a ver qué queda. la de arriba por menos 2, le sumáis la segunda. ¿La tenéis ya? Al principio un 0, luego ¿cuál viene?
Menos 3.
3, luego 3. 3, y luego
menos 1.
Menos 1. Vale. Ahora, para tener un 0 en la esquina de abajo, ¿por quién hay que multiplicar la de arriba?
3.
Por 3 y sumarle la de abajo. La de arriba por 3, le sumáis la de abajo. El primer número va a salir un 0. El segundo número.
Otro 0 y otro 0.
Otro 0.
Y otro 0.
Y otro 0. Y otro 0. ¿Esa matriz es escalonada ya?
Sí.
Sí, pues paráis. ¿Cuántos pivotes hay? 2. El 1 y el menos 3. ¿Cuántas letras hay? 3. Pues el sistema es indeterminado. Compatible, pero indeterminado. Esto quiere decir que tiene infinitas soluciones. Y eso os complica la vida de una forma extraordinaria, porque hay que calcular las infinitas soluciones. Aquí ahora ya no hay que calcular una, hay que calcularlas todas. Entonces, vamos a ver qué hacemos aquí. La matriz ya es escalonada. O sea, con la matriz ya no se hace nada más. Os olvidáis de la fila que tiene todos ceros y pasamos a la fila más fácil, la segunda. Le pongo letras a la segunda fila. Menos 3 es la I, más 3, que es la Z, igual a menos 1. En un sistema normal de los que hicimos al principio el otro día, esta ecuación solo tenía una letra. Y era muy fácil. Despejabais la letra y se acabó. Pero aquí hay dos letras. Si hay dos letras y una ecuación, es que sobra una letra. Si sobra una letra, escogéis una de las dos, la Z o la I, la que os dé la gana, escogéis una. Y se le llama de otra manera. En vuestro libro creo que utiliza la letra A, o la letra griega alfa, o la B a veces, o la beta. A una letra, una de las dos letras que están en la ecuación, la llamáis de otra forma, A o alfa. Es que no me acuerdo en vuestro libro cómo viene. La letra que queráis, o sea, la letra es lo de menos.
No en el libro, es que en segundo bachillerato la llamaban T.
Depende de los libros, ¿eh? No, yo estoy acostumbrado a poner alfa, letras griegas que se utilizan. Pero ponerle lo que queráis, que eso es lo de menos. Creo que vuestro libro utiliza la A, pero no os lo aseguro, ¿eh? Bueno, entonces, cogéis una letra, le llamáis de otra forma. Eso deja de ser una incógnita, y ahora se llama parámetro, pero el nombre es lo de menos. Total, ¿qué me queda? Menos 3i más 3a igual a menos 1. Hay que calcular la i, por lo tanto, el 3a lo paso al otro lado, cambiado de signo. Y me queda que menos 3i es igual al menos 1 que está del otro lado, menos 3a. ¿Entendéis de dónde sale eso? Vale, hay que calcular i, por lo tanto ahora hay que despejar la i. ¿Qué se hace con el menos 3?
Pasa dividiendo.
Pasa dividiendo al otro lado. Hay otra opción aquí para hacer las cosas más sencillas. Si os fijáis, todos los signos son menos.
Pasarlos a positivos.
Cambiarlos todos a positivos. Esto no haría falta hacerlo, ¿eh? Pero así se ve todo más claro. El 3 pasa dividiendo. O sea, que lo que queda es 1 más 3a partido por 3. Eso es lo que vale. Y tenéis que llegar hasta ahí. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cuánto vale?
1.
Pues depende de a. A es un número cualquiera. La idea es que a es un número cualquiera, el que os dé la gana a vosotros.
Pero esa ya es la solución.
A ver, la idea es que este sistema es indeterminado, por lo tanto tiene infinitas soluciones. Si ahora os preguntan, bueno, pues dime una de las soluciones. Nos falta calcular la X, así que todavía no la hemos calculado.
Le damos un valor a A.
Le dais un valor a A, el que os dé la gana, 7. Y entonces la Z valdría 7. Y ahora aquí ponéis también el 7. 7 por 3, 21. Más 1, 22 tercios. Y eso es lo que valdría la Y. Y no hemos acabado, nos falta calcular la X. Utilizando la primera fila, pongo letras. 1 de la X más 1 por la Y. La Y es todo esto. O sea, más 1 más 3A partido por 3. Eso es lo que vale Y. Menos. Ahora vendría la Z. La Z vale A. Y todo eso igual a 2. A ver, pensad a ver si entendéis de dónde he sacado todo eso.
Sí.
He quitado la letra I y he puesto la fracción que hemos calculado que vale. Y he quitado la letra Z y hemos puesto lo que vale, que es A. Y ahora de aquí despejáis la X. Todo lo que está en su lado lo pasáis al otro lado cambiado de signo. Y queda que X es igual al 2 menos la fracción 1 más 3A partido por 3 y más A. Y todo eso es lo que vale X. Bueno, estos son los sistemas más difíciles, porque al final, al utilizar las letras, pues se complica la cosa un poco. El próximo día vamos a trabajar sobre todo con este tipo de sistemas. Pero ahora recordad que para que un sistema sea indeterminado, no vale con que salga una fila ceros. Tenéis que contar el número de pivotes y tiene que ser más pequeño que el número de letras. Como aquí, dos pivotes, tres letras.
Si llega a haber una fila menos, o sea, una columna.
Si hubiese una fila más, aunque saliesen todos ceros, daría igual. El sistema sería determinado. ¿Te refieres a eso?
Me refiero a que si hubiera esa columna, si quitamos la de la derecha, sería...
Si quitas la de la derecha, seguiría siendo indeterminado. A ver, si quitas la de la derecha, entonces es que no habría tres letras, habría dos. Con lo cual, el número de pivotes coincidiría con el número de letras y sería determinado.
Ah, eso es lo
como que... en el ejemplo de antes.
Sí.
Vale. Bueno, de todas formas, eso es raro. Quiero decir, cuando aparece una fila con todos ceros, probablemente es que el sistema sea indeterminado. Lo más probable. Pero a veces no. Bueno. El próximo día vamos a seguir con esto de indeterminados y viendo más ejemplos. Pero para acabar con lo que habla el tema, y para que os suene ya todo, sistemas homogéneos. ¿Os acordáis de lo que es eso? ¿O lo habéis leído? Estos son fáciles. Un sistema es homogéneo cuando todos los números de la derecha son ceros. Todos los que hay después del igual, todos son ceros. Entonces el sistema se llama homogéneo. ¿Vale? Por ejemplo, X más Y igual a cero. X menos Y igual a cero. Esto es un sistema homogéneo. Porque los dos números de la derecha son ceros. Y ya está. Muchas veces, en el examen, los ejercicios de sistemas, el sistema que ponen es homogéneo. Eso hace las cosas más fácil. ¿Por qué? Porque en los sistemas homogéneos ya no hay tres tipos posibles. O sea, no hay indeterminados, compatibles determinados y compatibles indeterminados. Los sistemas homogéneos siempre son compatibles. Siempre. O determinados o indeterminados, pero nunca son incompatibles. Acordaros de eso, viene en vuestro libro. Los sistemas homogéneos no pueden ser incompatibles, siempre son compatibles. Y una solución del sistema homogéneo se sabe de antemano. Es decir, los sistemas homogéneos siempre tienen por lo menos una solución. O tienen una o tienen infinitas. Y una la sabéis siempre. ¿Cuál es la solución que se sabe de un sistema homogéneo? En este caso.
Pues que X es igual a Y.
Pero no vale con que me digas eso. Me tienes que decir X vale tanto y vale tanto. ¿Cuánto valen la X y la Y? Cero. Cero. En todos los sistemas homogéneos, con dos letras, con tres letras o con 20 letras, con tal de que sea homogéneo, una solución es siempre que todas las letras valen cero.
Sí.
¿Sí o no? En todos los sistemas homogéneos, esa es una solución. ¿Qué puede ocurrir? Que esta sea la única solución, y entonces el sistema es compatible determinado, o que haya esta e infinitas más, y entonces el sistema es compatible indeterminado. Pero esta, desde luego, que la hay. Bueno, en este caso, el sistema solo tiene esta solución. Vamos a ver por qué, ya que puse este. Imaginaros que no os acordáis de esto, de que la solución que hay es x igual a 0 igual a 0. Queréis resolver el sistema, pues escribir la matriz. La primera fila, 1, 1, 0. La segunda fila, 1, menos 1, 0. Y hay que escalonarla. Pues este es fácil. La primera fila se queda como está, 1, 1, 0. A ver, ¿qué quedaría en la segunda fila? Por menos 1 y le sumas la segunda. No. Calcula bien.
0 menos 2.
0 menos 2 y el último número, ¿cuál sería?
0.
En los sistemas homogéneos, la última columna van a salir ceros siempre. Por mucho que hagáis, calculéis, cambiéis o lo que sea, la última columna siempre van a ser ceros. No queda 0, 0, 0. Vale, esta matriz es escalonada. Sí,
sí.
Ya hemos acabado. ¿Cuántos pivotes tiene?
Dos.
¿Cuántas letras había?
Dos.
Por lo tanto, ¿de qué tipo es este sistema?
Determinado.
Determinado. Y entonces, ¿cuál es la solución?
0,
0. Ya no hace falta que sigáis. Si es determinado, la solución es esta. Porque esta la tiene que haber, y si es determinado solo hay una, pues tiene que ser esta. A ver, ¿entendéis el razonamiento?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues sistemas como estos también ponen en el examen. Bueno, pues llegamos hasta ahí. Tenéis que practicar todo esto.
Y después
no es mucho.
Se verá como si puede haber más soluciones a partir de ya.
Pudiera ser que el sistema fuese indeterminado, entonces habría más soluciones.
En este caso no.
En este caso no. No, porque número de pivotes 2, número de letras 2. Por lo tanto es determinado. Si es determinado, tiene una solución. Y si tú sabes que esta es una solución y que solo hay una, pues tiene que ser esta. No puede haber más.
No vemos el libro que aún.
No lo tenéis. Yo lo he pedido para la biblioteca. No sé si ha llegado a la biblioteca o no, pero lo pedí hace 10 días. Entonces, no sé.
A mí me dijeron que no lo iban a comprar.
Pues lo pedí yo.
Ah, pues entonces. Pues a mí la chica me dijo que.
Esperar.
Que no había dinero, que no sé qué, que no le iban a comprar.
Esperar, a ver. Ya me lío. No sigo nada, ¿eh?
Por no tener que comprarlo.
No os digo nada. No sé si lo he pedido o no lo he pedido.
Está abierto ahora, podemos preguntar.
Preguntar, no lo sé. Bueno.
Pero a mí, yo he ido varias veces y al final, de tanto insistir, me dijo que no lo iban a pedir, que lo comprase.
¿Y cuánto vale este
libro? No me habías dicho el otro día.
Sí, tampoco es que te lo
hice. Sí. ¿Cuánto habías mirado tú? Te habías mirado cuánto costaba, ¿no? Que
sí.
Eran 30 euros.
30 y algo, sí. Pero ya te digo que fui. Sí, bueno, he ido varias veces y al final me dice que no lo iban a comprar.
A ver, yo de todas formas tener el libro ayuda, pero.
Sí, para practicar.
Verdad,
para practicar.
Pero que no es imprescindible, ¿eh? Quiero decir.
Internet y.
Si tú buscas sistemas en Internet. Encuentras 100.000 apuntes y os prometo que no hay más que lo que cuento yo. En el libro no viene más que lo que cuento yo. Vienen más ejemplos, eso sí, porque aquí no nos da tiempo de más. Pero es lo que cuento yo. O sea que no es imprescindible el libro. Hombre, para ayudaros.
Hasta para este tema también sirve el libro de bachillerato. No es para lo de sí. Gauss Jordan, esto que es una.
Pero lo de Gauss Jordan, yo creo que no os lo voy a contar este año, porque no os va a hacer falta. Lo que necesitáis es lo que os he contado. Lo que necesitáis para sacar un 10. No para probar, para sacar un 10. Si sabéis hacer todo esto, y lo que vamos a ver el próximo día, sabéis hacer todo lo de este tema, que os puedan preguntar. El libro ayuda, evidentemente, el libro ayuda. Pero bueno, que tampoco os volváis locos por el libro. Si no lo conseguís, no pasa nada, ¿eh? Que se puede sacar un 10 sin él, la verdad. Tenéis que practicar.
Sí.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.